for this.
Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno.
¡Mentirosos! ¡El arte ha muerto!
Tú estás en sintonía de Son Politicón.
En efecto, este es Son Politicón. Usted está escuchando Flaxo Radio en la www.flaxoradio.es. Recuerde que también puede sintonizarnos y conocer nuestras novedades en las redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como Flaxo Radio Ecuador y en Twitter como arroba Flaxo Radio. Mi nombre es Carlos Flores. Decíamos entonces que esto es Son Politicón y hoy vamos a conversar sobre el IRSA. Seguramente algunos están familiarizados con la terminología y lo que esto implica, y los que no, pues hoy tenemos a dos invitados para que nos puedan dar mayores alcances de lo que significa esto. Estoy con Sofía Jarrín del Centro de Derechos Económicos y Sociales. Bienvenida, Sofía.
Muchas gracias por invitarnos.
A ustedes. Yafi Wilson está también con nosotros del CENEDET IAEN. ¿Cómo estás, Yafi?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, empecemos básicamente explicando qué cosa viene a ser esto del IRSA, ¿no?
A ver, el IRSA es la Iniciativa en Infraestructura Regional Suramericana. El IRSA viene a ser o se crea en un contexto de los... En los años 90, cuando emerge todo el tema neoliberal, o sea, donde se quiere ampliar los mercados en la región, y se implementa o se ponen en marcha ciertas iniciativas como los tratados de libre comercio del norte y acá en Sudamérica, que iba a ser el ALCA. El IRSA iba a ser la parte de cómo generar esa instalación física de estos mercados, cómo generar, abrir vías de conectividad, de carreteras para que exista intercambio de mercancías. El ALCA nunca se firmó, pero el IRSA sí continuó y es algo que ha venido pasando en los últimos años.
¿Cómo empatamos esto del ALCA y el IRSA? Es decir, si una cosa era infraestructura, lo otro tenía que ver con comercio, básicamente, intercambio de bienes.
El intercambio de recursos naturales, mercancías, generar conexiones entre los países para poder generar procesos de exportación.
Ya. ¿Y los países que están involucrados en esto del IRSA, quiénes son?
Es a nivel suramericano, es la región suramericana.
O sea, sí. Suramérica, como estás mencionando, ¿no? ¿Hasta dónde se ha avanzado con el IRSA?
Bueno, el IRSA es un poco controversial. En algunos países está articulado por 10 ejes a nivel de la región que generan ciertos vínculos entre diferentes países. Es alrededor como de 540 proyectos se priorizaron, de los cuales hay una agenda de proyectos prioritarios que son 31. No todos se desarrollaron o se desarrollaron parcialmente. Acá en el Ecuador tenemos un caso que, bueno, luego Yafi les va a comentar sobre el Manta Manaus.
El eje Manta Manaus.
Sí, bueno, está dentro del eje amazónico, pero es el proyecto Manta Manaus. Uh-huh. Ahora, ha tenido esta iniciativa como que ciertas pausas y ciertos conflictos que se han generado en torno a la dinámica de la infraestructura, porque realmente el tema de abrir conectividad involucra a un montón de actores y además un montón de impactos, ¿no?
Ahora, ¿cuáles han sido las razones por las que se han generado tal vez estas demoras o estas conflictividades que estás mencionando? Considerando, bueno, que cada uno tiene su singularidad, seguramente, ¿no? Pero pueden haber seguramente algunos patrones que se están repitiendo.
Sí, o sea, tienes... Primero, los proyectos son transfronterizos, ¿no? Entonces, el tema de ponerse de acuerdo entre los estados involucra una gestión, o sea, diplomática que tiene sus idas y venidas, por así decirlo. Uh-huh. Por otro lado, cuando generas estos proyectos de infraestructura y que las zonas de influencia involucran una serie de actores sociales, económicos, que intervienen, también el poder articular toda una agenda, porque es un conjunto de obras, el Manta Manaus, de aquí a Manta hasta Manaus en Brasil, y la conectividad, por ejemplo, involucra la contratación de una serie de empresas, de obras de infraestructura. Entonces, la planificación en general de la idea de cómo se conciben los proyectos va fallando. Y a lo largo te vas encontrando con un montón de tropiezos porque comienzas a encontrarte con gente descontenta en el territorio, que no conocía bien el proyecto, que no necesariamente era su prioridad de vida, que tienes además impactos ambientales, porque resulta que el momento en el que tienes una carretera, tienes contaminación de un montón de formas, o sea, puede ser por el tema de deforestación, por el tema del ruido, son una serie de eventos que se desencadenan cuando existe toda esta puesta en marcha de los proyectos.
Ahora, como señala Sofía, esto es un proyecto de gran impacto, de alta envergadura en toda la región suramericana, y en ese sentido creo que sería importante también conocer algunas particularidades en el caso de Mantamanaos. Yafi, danos algunos detalles de esto.
Bueno, el corredor Mantamanaos, seguro que todos saben algo de eso. Es un parte de uno de los 10 ejes de la IRSA, el eje Amazonas. Y la idea de Mantamanaos es que empiece en Manta, en el puerto de aguas profundas ahí, cruza todos los Andes por un sistema de carreteras y llega al río Napo en un nuevo puerto que se llama Providencia, en Ecuador, y se traslada río abajo por el Napo y por las Amazonas para llegar a Manaos y por fin para llegar a la costa atlántica en el puerto de Belén.
Ahora, perdona que te corte ahí, ¿por qué esta conexión Manaos-Manta?
¿Cuál es la idea? La idea es que abriendo eso puede competir contra el Canal de Panamá, porque todos los Manaos es una gran ciudad industrial donde construyen todos los aparatos eléctricos para el mercado en América Latina más o menos. Y estos componentes están producidos en fábricas en China y trasladado por Manaos, pero pasando por el Canal de Panamá. Si abren este espacio, así pueden bajar 20 días, reducir 20 días de este viaje, así bajar costos, bajar tiempos. Y todos sabemos que al capital le encanta eso, ¿no?
Ahorrar tiempo.
Exacto.
Ahora, en estos años, ¿cómo han ido los avances en esta proyección de infraestructura?
Al principio hubo gran avances, ¿no? Porque cuando Rafael Correa llegó a poder, él ya estaba fascinado con esta idea, porque había aprendido de eso de la IRSA cuando estaba haciendo su doctorado ahí en la Universidad de Illinois. Y de ahí se fue en marcha, porque Lula también se quedó fascinado y se dio un crédito de $600 millones a Ecuador para avanzar con este proyecto. Después hubo una serie de problemas. Hutchinson, que fue la empresa que estaba concesionada por el puerto de Manta, se salió. Ahí el puerto de Manta cayó completamente. En 2005 hubo como 40.000 contenedores llegando a Manta. En 2014 hubo nada más 500. Así que el puerto de Manta ha fracasado. También cuando Corea expulsó a Odebrecht del país en 2008, eso resultó que Lula cortó todo el financiamiento brasileño para el proyecto y empezó a impulsar otro proyecto, otro corredor interoceánico que también es parte de esa en Perú. Entonces ahí perdió competitividad con eso. También ya están ampliando el canal de Panamá. También ya hay otro proyecto de otro corredor interoceánico en Nicaragua de $50 billones de inversión china. Entonces ha perdido en estos términos, ¿no? Uh-huh. También hay otros problemas y varios problemas. Uno de estos, y creo que es lo más profundo, es que el río Napo simplemente no es navegable por barcazas del tamaño necesario para hacer este corredor competitivo. Entonces, no hay la posibilidad para llevar el proyecto adelante. Y aún con dragado del río no va a funcionar porque el cauce del río cambia cada rato. Entonces tendría que ser un proceso de dragado constante y súper costoso. Entonces realmente no es factible. El problema, desde la perspectiva fiscal, es que el gobierno ha invertido más que un $1,000 millones en toda la infraestructura de este corredor. Y el corredor al fin tiene un suma de 500 contenedores llegando en Manta cada año y un par de barcazas bajando a Leticia en Colombia que ni siquiera llegan a Manaus cada mes. Entonces, podemos decir que el proyecto ha sido muy costoso fracaso.
Costoso en términos económicos, sin embargo, los gobiernos todavía siguen impulsando las iniciativas necesarias para poder impulsar esto, ¿no?
Sí. Pero es difícil comprender exactamente por qué. En el caso del puerto de Providencia, la cosa interesante es que, aunque no funciona esta infraestructura como parte de una red interoceánica de comercio, esta infraestructura vial y portuaria por Providencia está siendo utilizada por empresas petroleras que están explotando y construyendo la infraestructura para la explotación del bloque 43, el ITT. Entonces, el Estado ha producido esta infraestructura para un fin. Este fin no ha salido, pero ha terminado sirviendo otro.
Ahora, en todo este despliegue que ustedes nos están relatando, que nos están especificando, siempre ha existido también planteamientos por parte de las organizaciones sociales para transparentar mejor cuáles son las acciones que se están tomando, los niveles de inversión, etcétera. Digamos, en la región, no sé si de repente tienen algunos alcances de esto, ¿cómo se han organizado estos movimientos o colectivos de distinto corte? Porque están básicamente las organizaciones ecologistas que están permanentemente haciendo planteamientos sobre este tema, ¿no?
A ver, bueno, eso yo te puedo dar desde la visión de SEDES. A nivel del país, IRSA como tal no ha sido debatido, digamos, como de una forma permanente. Más bien es un tema como que ha sido un poco relegado, pero actualmente desde la sociedad civil se han generado algunas iniciativas. ¿Por qué? IRSA se firma por decisión de los estados en Río de Janeiro en el 2000. Y han pasado 15 años, pero tiene una agenda regional que involucra, sí, efectivamente, todas estas experiencias que tal vez en otros países se desarrollaron más. Yafi nos dice, aquí no es factible, simplemente no se desarrolló de la manera que debía haber pasado. Entonces son muy pocos grupos que han tomado la iniciativa en el sentido de dar seguimiento a IRSA. Ahora, IRSA tiene un punto más o menos de quiebre, por así decirlo, o de una transición interesante, en el sentido de que aparecen nuevos organismos supranacionales, que es UNASUR, y con UNASUR sus 12 consejos, y entre esos 12 consejos está COSIPLAN, que es el que daría continuidad a la IRSA. Y en ese marco, varias organizaciones de la sociedad civil, porque en otros espacios territoriales, en otros países de la región, se generaron tantos impactos que realmente es preferible evitarlos. Y con este nuevo impulso de la política regional, con esta nueva, digamos, estos nuevos aires de integración que existen, se crea un colectivo del que es en este momento parte SEDES, que es la coalición regional, que trabaja sobre, digamos, la agenda de COSIPLAN, que da continuidad al IRSA, para incidir en los espacios de participación ciudadana de este organismo regional, sobre todo en temas de transparencia y general salvaguardas socioambientales. En esta coalición, que está integrada por 5 países, donde está Ambiente y Sociedad en Colombia, está IBASE en Brasil, está CERLA en Bolivia y está en Perú Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, y el CEDES, que es el Centro de Derechos Económicos y Sociales en Ecuador. Entonces, justamente por eso, para evitar que se puedan replicar este tipo de situaciones o de conflictos que ha generado la iniciativa, se crea ya esta asociación, ¿no?
Ahora, me he quedado un poco pensando en esto que decías, Jeffy, que cuando la iniciativa llegó como planteamiento, por ejemplo, a un presidente latinoamericano, generó bastante emoción, porque seguramente implica no solamente inversión, sino también mecanismos de integración, facilitar salida de recursos, estos conceptos de desarrollo, progreso, que seguramente deben estar presentes en el momento de tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar al IRSA más allá de estos conceptos de desarrollo y progreso? Es decir, cuando generalmente hay este tipo de infraestructuras que se despliegan, siempre, más allá de los presidentes, a muchas personas pues suena novedoso, suena atractivo, y dicen, bueno, ¿por qué no? Hay que cruzar cosas, hay que intercambiar, hay que hacer carreteras, trenes transoceánicos como el que está planteando Perú-Brasil, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos reflexionar en torno a esto, más allá de estos conceptos que suelen aparecer como primer momento?
Sí, yo creo que es una de las dimensiones interesantes en términos ideológicos de la producción del espacio, ¿no? La producción de carreteras, por ejemplo, que parece que está sirviendo a todo, ¿no? A todos. Muy pocas personas están en contra de una carretera. Y eso es el poder que la producción de espacio tiene en términos ideológicos. Es que parece que está funcionando en el interés del bien común, pero realmente está funcionando en los intereses del capital. Y interesante lo que Sofía dijo antes, esta relación entre la ALCA y la IRSA, ¿no? Uh-huh. Porque sí, por un lado, la ALCA es un tratado de libre comercio, y por otro lado, esa es producción de un espacio que ha sido ya incorporado en un proyecto post-neoliberal, entre comillas, ¿no? Yo lo veo como parte de una nueva fase en el desarrollo capitalista a nivel global. O sea, la globalización, podemos decir, el ALCA es un caso emblemático de este proyecto, terminó con la planeta en términos formales como un sistema integrado capitalista. Y terminando con eso, ya hemos entrado en otra fase donde este espacio planetario formal está volviendo un espacio planetario real, en términos de la transformación ya del espacio planetario en términos materiales a través de grandes proyectos como la IRSA. Y su transición desde un proyecto netamente neoliberal hecho por el BID bajo esta visión del ALCA, ¿cómo es que eso fue incorporado ya en el UNASUR sin cambiar ninguna dimensión de lo que es? Eso sí es una cuestión, ¿no?
¿Puedes opinar, darnos alguna referencia más sobre esto, Sofía?
Bueno, o sea, realmente el pensar también... Claro, ¿cuáles son los cambios y continuidades entre lo que es IRSA y lo que nos espera en los desafíos de integración regional? Es algo que hay que debatirlo mucho, sobre todo de que es como que estás sembrando una serie de imaginarios de que a través de la intensificación del comercio puedes llegar a tener un desarrollo, ese desarrollo deseado, ¿no? Que al tener una carretera vas a estar más cerca de ese desarrollo. Entonces también se ponen en contradicción ese tipo de formas de construcción de la vida, que no necesariamente estas decisiones que se toman en un organismo supranacional van a ser realmente las formas de cómo vos quieres proyectar la vida. Tu vida en el territorio, por ejemplo. Y a veces sí resultan esos discursos muy seductores, pero tampoco se dice todo. O sea, porque se ve la cara bonita. Pero una cuestión es sí, el impacto paisajístico que te genera una carretera, pero no sabes cómo afectas una huella ecológica, cómo inciden los temas en sí ecosistémicos que terminan afectando a las personas, pero que eso no se termina diciendo que son impactos.
Sí, no quisiera ser reduccionista, pero atendiendo justamente a esos imaginarios instalados sobre desarrollo, progreso, etcétera, ¿cuáles serían entonces las visiones alternativas? Porque si tú estás, por ejemplo, en una localidad, estoy pensando en el altiplano, donde dicen, bueno, por acá va a pasar seguramente la carretera interoceánica, y son comunidades que de alguna manera han estado permanentemente olvidadas por el Estado. Y dicen, bueno, qué importante que atraviesa la carretera transoceánica por este lado, o interoceánica. ¿Cómo respondemos, por ejemplo, a las personas que tal vez no están familiarizadas con los impactos que podrían producir y con el reforzamiento de argumentos y de ideologías, como está señalando Jaffe, cuando se plantean este tipo de infraestructuras? ¿Cómo podemos abordarlo, sí?
Bueno, yo puedo dar una reflexión desde lo concreto del caso de Manta Manaus. En lugar de decir lo que yo, en mi opinión, debería ser el proyecto alternativo de una comunidad afectada por este tipo de proyecto, mejor ver cómo están respondiendo, ¿no? Uh-huh. Y en Providencia justo hay, como dije antes, hay la llegada de grandes capitales nacionales y transnacionales relacionados a la industria petrolera. Uh-huh. Y hay un fuerte proceso de despojo ahí, de las comunidades indígenas y campesinas de este lugar. Lo que ellos han hecho, es una situación sumamente compleja, pero una dimensión de eso es que una asociación dentro de esa comunidad se llama Sumak Nyambi, qué significa, bueno, mi quichua no es muy bueno, pero entiendo que significa algo como carretera hermosa o camino hermoso, algo así, ¿no? Mm. Para defender su territorio a través de un proyecto que celebra precisamente la infraestructura que le están amenazando y que están en, bajo eso haciendo como trueques con las empresas para que las empresas abren camino adelante. Entonces, es un proyecto obviamente con muchas contradicciones y problemas, pero es un intento de integrarse a un proceso de modernización que quieren ser parte de eso, pero quieren ser parte de eso, simplemente pasa sobre encima de ellos, ¿no? No es lo que a mí me parece interesante de este proyecto, es que no es... Son quichuas, ¿no? Pero no es un proyecto de defender una forma de vida ancestral, sino de involucrarse en un proceso de modernización en una forma igualitaria, ¿no? Y yo veo, desde mi perspectiva, lo interesante de... Yo no quisiera rechazar completamente esta visión de un mundo unificado. Una contradicción ahí, ¿no? Y Marx, él mismo, siempre su posición es ver el capitalismo desde una visión dialéctica, que es al mismo tiempo la peor cosa que ha pasado al mundo y la mejor cosa que ha pasado al mundo. Entonces, la urbanización planetaria a través de un proyecto como la IRSA tiene muchas cosas ecológicas y sociales sumamente fuertes en términos destructivas, pero al mismo tiempo está abriendo un horizonte hacia un mundo realmente unificado.
Sí, ahí me ponía a pensar que básicamente son dos lógicas de observar, digamos, para utilizar estos términos modernos de desarrollo y progreso, considerando que las comunidades seguramente que están asentadas en sus respectivos territorios también tienen sus propias propuestas de desarrollo. Pero cuando tienen que salir al escenario nacional o internacional, no necesariamente son recibidas inmediatamente, ¿no? Pero si viene desde el Estado, se irriga rápidamente, seduce con las cosas que puede alcanzarse o conquistarse, y hay pues eso, falta de igualdad, ¿no? Y hay ahí pues una mirada vertical cuando se plantea ese tipo de infraestructuras. Estamos ya llegando a la parte final del programa. Recuerde que usted está escuchando Flaxo Radio en la www.flaxoradio.es. Quisiera, por favor, que nos puedan dar algunos detalles sobre la actividad que va a venir la próxima semana, que se va a realizar en la sede de Flaxo, a propósito de los 15 años del IRSA, este tema que estamos abordando.
Sí, bueno, dentro de lo que tú también comentabas sobre ese tipo de cuáles pueden ser las alternativas o posibilidades de pensar o repensar esto, justamente desde el grupo de trabajo se impulsa esta iniciativa. Obviamente son 15 años desde que se firmó la iniciativa, entonces hemos desarrollado un seminario internacional, entonces donde participarán diferentes expositores, y hemos tratado que sean lo más diverso posible, como crear un espacio de diálogo donde intervengan todos los que están involucrados, la sociedad civil, el Estado. También hemos invitado a personas que de alguna manera modelan esa política pública regional de integración. Entonces tenemos dos días, que va a ser el 15 y 16 de septiembre, va a ser acá en la Flaxo, en el auditorio de la biblioteca, están todos invitados. Vamos a tener expositores como Raúl Civechi, Mónica Bruckman, Alberto Acosta en Ecuador. También hemos invitado a representantes de política pública como Pavel Muñoz, que es el secretario nacional de Planificación y Desarrollo.
Desemplades.
Sí, los Desemplades. Está también Cancillería, que son los que llevan la representación de UNASUR, del país frente a UNASUR. Entonces está el compañero José Acosta, que él es el delegado, por así decirlo. También está, hemos invitado también a Pedro Páez, que es el superintendente de la Superintendencia de Control de Poder y Mercado.
De Poder y Mercado, sí. Algo así.
Bueno, que también domina estos temas, y bueno, o sea, está gente de los representantes de la coalición que también están dominando el tema de las organizaciones, están los compañeros de IAEN. Bueno, Jafi no nos va a acompañar porque se tiene que ir a otro lado, pero está Manuel Bayón. Entonces va a ser bastante interesante el intercambio de opiniones y poder...
Es un espacio abierto, es decir,
es un espacio abierto, gratuito. Es un evento gratuito, solamente estamos pidiendo que nos confirmen la participación, porque tampoco es un espacio tan grande, entonces tenemos cupos limitados.
¿Alguna página web donde tienen que hacer ese registro o cómo
se hace? El correo electrónico de CEDES es CDES arroba, igual CEDES otra vez, CDES.org.es.
Ok, entonces solamente mandan sus nombres y diciendo
participaré. Sí, que están interesados y que se inscriban y listo.
Perfecto. Bueno, pues entonces 15 y 16 de septiembre de la próxima semana en la biblioteca de Flaxo. Están todos invitados. Por parte de Flaxo Radio vamos a transmitir una de las mesas que va a estar desarrollando Raúl Civechi, el otro representante vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El delegado de Frente a UNASUR es Jorge Acosta.
Jorge Acosta, y hay una representación brasilera también en esa mesa.
Sí, es Fabio Barbosa dos Santos. Él es un académico de la Universidad de Sao Paulo.
Perfecto. Entonces, estos tres ponentes usted lo va a escuchar en la señal de Flaxo Radio el día martes a partir de las 9 de la mañana. En la señal de YouTube de Flaxo Ecuador va a estar esta mesa, y el miércoles se va a transmitir por video donde va a estar participando Alberto Acosta.
Sí, está Alberto Acosta, Mónica Brugman y también Silvia Molina, que es de CEDLA de Bolivia.
Así es, y eso no exime de que usted venga y participe de toda la jornada, porque son días completos.
Sí, ¿no? Completos.
Bueno, Sofía, muchísimas gracias. Sofía Jarrín, del Centro de Derechos Económicos y Sociales, y Jaffi Wilson, de CENEDET y del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Gracias, Jaffi.
Muchas gracias.
Gracias a Javier Macas por ayudarnos en los controles.
For every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros. Le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down the way your feet is planted? That U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por raciste culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Sacaré un susto por
chiste culero. No me llames frijolero, pinche gringo.
¿Pinche gringo qué?
Puñetero.
Flaxo Radio, amplificando ideas.